¿Qué tal? Buenas tardes. Primer anuncio electoral de la candidata Esperanza Aguirre. Bofetada en toda la mejilla de Alberto Ruiz Gallardón. Aguirre dice que no quiere instalarse si gana las elecciones en el despacho de Cibeles.
La ventana de Madrid.
Yo si soy alcaldesa no voy a pisar la sede de Cortes. Iré directamente a la casa de Cisneros en la plaza.
Y trasladará otra vez.
Donde ha estado. No, yo no trasladaré nada más que mi despacho. Pero si es que ahí no hay nada. ¿Por qué tiene que ser el ayuntamiento, un ayuntamiento modesto, sencillo, humilde, dedicado a servir a los ciudadanos, tener el edificio más importante de Madrid?
Javier Casal.
Esperanza Aguirre como Rosendo, alcaldesa de andar por casa. 500 millones se gastó Alberto Ruiz Gallardón en ese edificio del Palacio de Cibeles que a Esperanza no le gusta. Dice que no lo va a pisar, pero lo cierto es que no le va a quedar más remedio si gana las elecciones. Primero, porque allí se celebran los plenos municipales. Y segundo, porque allí trabajan casi 1000 funcionarios, muchos de ellos concentrados en ese espacio por orden de Ana Botella para ahorrar el alquiler de otros edificios dispersos por la capital. No hay duda que a Gallardón se le fue la mano con la reforma de Cibeles. Pero una vez gastado el dinero, como poco, lo que podría hacer Aguirre es amortizar la inversión de todos los madrileños.
La ventana de Madrid.
La polémica sobre el Palacio de Cibeles sirve a Esperanza Aguirre para disparar la primera bala del populismo de esta campaña electoral, que esperemos sea un poquito más constructiva para los ciudadanos y no siga marcada por las guerras internas dentro del Partido Popular, como vimos ayer, o por futuribles condicionados a una victoria electoral que todavía no se ha producido. Aguirre hoy en Telecinco ha lucido el trofeo del ganador, el trofeo del que ha vencido en el pulso que le echó a Mariano Rajoy. El viernes le dijeron que o era candidata o era presidenta del PP de Madrid. Aguirre amenazó con plantar a su partido tras la designación. Y Aguirre gana, porque seguirá siendo presidenta de momento y ya está metida en campaña.
Pero yo creo que todo esto ya se ha aclarado. Y si hacía falta una autoridad mayor, el presidente del gobierno ha zanjado esta cuestión. El alcalde de Madrid no ha sido nunca presidente del partido. Y por lo tanto, es lógico, por procedimientos democráticos, los que marcan los estatutos, es decir, en el próximo Congreso, que haya candidatos, pues se vuelva al modelo del presidente regional, presidente del partido, o al modelo de un presidente que no sea ni el alcalde ni el presidente, en fin, pero todo esto no interesa a los ciudadanos.
La oposición teme que Aguirre le marque el paso de la campaña, que les obliga a ir a rebufo de quien no esquiva micrófonos y domina la escena política como nadie, ¿eh? Porque todos estos juegos de lucha interna pueden no darle resultados. Hay voces en su partido muy críticas con su forma de hacer política y ganarse los titulares del día. Consideran que la gente no está para bromas, que seguimos inmersos en una crisis muy seria y que los órdagos internos o el momento redecora tu despacho no despiertan ninguna simpatía entre los ciudadanos. Sobre el asunto candidaturas del Partido Popular, varias cuestiones abiertas a esta hora. La primera, Mariano Rajoy, que ayer quiso zanjar la crisis abierta, aún a costa de perder. Rajoy acaba de ofrecer una rueda de prensa desde Guatemala y acaba de repetir lo mismo, que el tema está cerrado.
Este es un asunto para mí zanjado, con lo que me quedo es que tenemos dos magníficas candidatas que salen con el ánimo de ganar las próximas elecciones. Son personas que ya llevan su tiempo en política, que tienen su experiencia. Creo que son dos apuestas del Partido Popular muy buenas y a partir de ahí vamos a pedir a los vecinos su respaldo y su apoyo.
Segunda cuestión, el primer acto público de Cristina Cifuentes, designada también el pasado viernes candidata del PP, en este caso a la Comunidad de Madrid. Rueda de prensa esta tarde en la que ha estado Alberto Pozas. Alberto, en realidad ha sido casi como un primer mitin de campaña, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así es, un acto en la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional que se ha transformado rápidamente en su primera rueda de prensa ya con carácter electoral. Lo primero que ha hecho ha sido valorar su nombramiento como candidata, agradecido la confianza que el partido ha depositado en ella y dice que se enteró el viernes por la tarde con una llamada de Génova y que ahora intenta cambiar el chip, ha dicho textualmente, para reconquistar a los votantes desencantados del PP.
Pues este fin de semana me he tenido que mentalizar mucho de que realmente había que cambiar el chip completamente y había que empezar a pensar ya en otra cosa diferente. El reto que es conseguir ilusionar de nuevo a todas aquellas personas que votaron al Partido Popular hace 4 años y que por algún motivo pues se han ido quedando en el camino.
Ha hablado con Ignacio González, ha hablado también con Esperanza Aguirre, aunque no nos ha querido contar el contenido de esas conversaciones. Y ya ha dejado su primer anuncio en clave electoral, políticas para crear empleo, atraer la inversión a Madrid y por lo menos no subir los impuestos.
Yo quiero hacer un programa que sea muy realista. Yo no voy a prometer nada que no se pueda hacer. Ni quiero hacer una carta a los Reyes Magos. Hacer una gestión económica austera, pero una política impositiva de bajada de impuestos. Yo, desde luego, ya lo digo de entrada, me comprometo a, desde luego, no aumentar los impuestos y bajarlos en la medida de lo que se pueda.
Y no ha querido entrar a valorar las luchas intestinas del Partido Popular, tampoco los escándalos que rodean ahora mismo al presidente González, y sobre posibles pactos ha tirado balones fuera, diciendo solo que está abierta al diálogo. Y fuera de micrófono, Javier, Cristina Cifuentes mantiene la misma versión que ha mantenido desde hace un año, que ella no sabía nada, que ella no ha pedido nada, y que cuando uno está en política tiene que estar preparado para todo, y dice que ella no es ninguna paracaidista, que lleva toda la vida en el partido.
Bueno, por aprovechar todo este bloque político, el sonido de las grabaciones entre los comisarios e Ignacio González de esa reunión que mantuvieron en una cafetería de Sol y en la que, según Ignacio González, los policías trataron de extorsionarle. Es un extracto al que hemos tenido acceso aquí en Láser y la verdad, de lo que hemos escuchado, extorsión poca y preocupación de González bastante.
Te voy a dar esto, te llamo y te lo doy.
Claro, ya está. Discreción, macho. No te preocupes, no te pido.
Yo soy una tumba.
No te preocupes que yo soy una tumba. Las grabaciones están en nuestra web. Las pueden escuchar si quieren a través de radiomadrid.es. Hoy precisamente González, sin preguntas, se ha defendido. Insiste en que los comisarios trataron de chantajearle.
Es la demostración de lo que yo he venido señalando como prácticas policiales que para nada se ajustan a la legalidad, como ha venido acreditado. El único objetivo es una reunión, como ustedes saben, solicitada por los propios policías, con el ánimo, como hemos visto ahora, de grabarla para tratar de justificar una investigación que, como ustedes saben también, fue calificada de ilegal por el ministro del Interior y el director general de la policía.
La oposición en Madrid y también a nivel nacional, en concreto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido la dimisión de Ignacio González. Le han pedido a Rajoy que lo aparte definitivamente de la presidencia de la Comunidad de Madrid. 7:27, Pedro Blasco, periodista de Voz Populi, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola. Buenas tardes a todos.
Alfonso García, director del portal Noticias Digitales, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, dos cuestiones muy rápidas del día. La primera, Pedro, sobre Esperanza Aguirre. ¿Se ha salido con la suya en su pulso a Rajoy? ¿Ha logrado esquivar ese intento del presidente por controlar el Partido Popular de Madrid?
Yo creo que sí y no, ¿no? Sí, porque parece ridículo que le hubieran dicho, bueno, si eres alcaldesa, o sea, si eres candidata tendrás que dejar el partido, ¿no? Bueno, o sea, eso es ridículo porque yo creo que tiene que controlar, ella quiere controlar el partido, ¿no? Ya, recuerdo que ya hubo un intento hace unos años de aterrizar en Madrid con Ana Mato, ¿no? Uh-huh. Que intentaron que se hiciera con el Partido de Madrid, fracasó, ¿no? Aquello, ¿no? Y luego yo creo que si gana, pues podrá dejarlo, pero si pierde también tendrá que dejarlo, ¿no? Porque entonces yo creo que no será capaz de seguir gobernando con la derrota, ¿no? En todo caso, me parece que lo han hecho todo muy mal, ¿no? Mal como se ha hecho desde el principio, mal en las formas, mal es decir lo de la gestora y luego decir que no, mal porque se ha dicho que vamos a quitar, que la vamos a quitar del partido y ella luego se ha revelado y dicen que no la van a quitar, es decir, lo están haciendo todo muy mal, ¿no?
Alfonso, ¿tú crees que es una buena estrategia política olvidarse de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y convertir esta campaña en un circo de batallas internas dentro de un partido político, casi, ¿no? En un culebrón venezolano. No sé si esto favorece mucho al Partido Popular.
Bueno, el Partido Popular lleva haciendo unos culebrones venezolanos desde hace ya unos cuantos años. Y es que el PP, bajo mi punto de vista, es ahora mismo, desde hace tiempo, un corral sin gallo donde no manda absolutamente nadie. Bueno, sí, debo decir, manda Esperanza Aguirre, porque hay que mandar mucho para hacer que Rajoy se la tenga que envainar y hacer que María Dolores de Cospedal esté completamente noqueada y sin resuello. Y es la secretaria general del partido. Aguirre, yo lo que creo es que ha demostrado que siempre gana, como está. Estamos comprobando, a pesar de que si fuera una política responsable, ya estaría en su casa cuidando de sus nietos, como prometió que iba a hacer en septiembre del año 2012, cuando dimitió, lo que demuestra que sistemáticamente y a lo largo de toda su carrera política ha estado mintiendo a los madrileños, y en esta campaña va a mentir muchísimas veces más. ¿Se acuerdan cuando dijo aquello de que había que regenerar la política? Vamos a ver, yo me respondo. ¿Es ella el aire nuevo que ha vivido más de media vida en un coche oficial la que nos va a regenerar? Esta señora lo único que quiere es el poder y el poder.
Bueno, pues Pedro Blasco, Alfonso García, gracias a los dos. Un saludo y buenas tardes.
Un abrazo, mi
padre. Adiós, un abrazo.
En dos minutos vamos a charlar aquí en la Ventana de Madrid con el rector de la Universidad Complutense, con José Carrillo, que va a seguir adelante sí o sí con la convocatoria de elecciones a rector. Lo ha hecho hoy mismo y le ha puesto fecha. Y lo hace a pesar de las advertencias de la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. De llegar más lejos e ir más allá de lo establecido. Audi A3 Sportback. Más allá en deportividad, diseño y tecnología.
Nuevo Audi A3 Sportback. Maximalista en todos los sentidos. Descúbrelo en audi.es/A3 Sportback.
Venga a verlo al Dautocar, Avenida de la Industria 39, Tres Cantos. Teléfono 91-803-5444.
En Las Tablas, Hospital Veterinario Sabet, abierto las 24 horas, todos los días del año. Centro de referencia con especialidades médicas, cardiología, traumatología, cirugía, oncología, medicina interna, oftalmología. Hospital Veterinario Sabet, trabajamos por la salud de sus mascotas. Calle Azofra 29, en Las Tablas, teléfono 91-287-6237 y en internet en hvsabet.es.
¿Quieres saber cómo será el Madrid del futuro con el nuevo distrito Castellana Norte? Visita el punto de información situado junto al Centro Cultural San Chinarro y saldrás de dudas. Entrada libre de 10 a 20 horas del 7 al 13 de marzo. Distrito Castellana Norte Madrid. La renovación del norte de Madrid.
Hola Manolo, ¿sabes dónde puedo ir a comer cocina gallega?
Por supuesto, al restaurante Ocachelo.
¿Dónde?
A Ocachelo. Lleva más de 25 años en San Sebastián de los Reyes. Especialistas en arroz con bogavante, pescado y marisco fresco y traídos desde Galicia a diario, sí. Has oído bien, a diario. Tienen salones privados para cualquier celebración, menús para todos los bolsillos y una ternera gallega deliciosa.
Mmm, qué rico suena.
Pues aún hay más. Aparcacoches y servicio de guardería los fines de semana.
Por favor, dime dónde es.
Avenida Moncayo. Calle 2 en San Sebastián de los Reyes o en restauranteocachelo.com.
Ser Madrid Norte.
7 de la tarde y 32 minutos. Ya hay convocatoria oficial sobre la mesa. Serán el 5 de mayo en primera vuelta. Ese día se celebrarán las elecciones a rector de la Universidad Complutense de Madrid. José Carrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes.
A ver, usted ha consultado, supongo, a sus servicios jurídicos antes de anunciar esta convocatoria, ¿no? ¿Qué le han dicho?
Por supuesto. Por supuesto, hemos consultado a los servicios jurídicos y bien, la opinión jurídica, además avalada por varias sentencias y por la práctica en varias universidades también de nuestro país, pues avalan que los estatutos de 2003 no contradicen la letra de la ley orgánica de universidades y, por lo tanto, que se pueden convocar las elecciones con esa normativa.
Uh-huh. Es decir, la convocatoria es legal. ¿Serán legales también los resultados de esas elecciones?
¿Perdón?
Sí, serán legales también los resultados de las elecciones.
Claro que serán legales. Si la convocatoria es legal, los resultados serán legales. De hecho, yo fui elegido hace 4 años con esa misma normativa. Y, por lo tanto, no hay duda y no ha habido cambio en la normativa, en la ley desde entonces. Por lo tanto, si mi elección fue legal hace 4 años, entendemos que está también, aunque nos hubiese gustado hacerlo con estatutos renovados, pero no hemos podido.
Rector, a ver si nos lo aclara, porque la Comunidad de Madrid ha dicho que no ha prohibido ninguna elecciones, ningunos comicios. Quiero que escuche al número 2 del gobierno regional, que es Salvador Victoria. Esto decía el pasado jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Nada tiene que ver, y eso es lo que dijo también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nada tiene que ver esa adaptación parcial, incompleta, no ajusta a la ley, con la convocatoria de elecciones que corresponde de acuerdo con los calendarios de la propia universidad. Y por tanto, lo que le niego es que la Comunidad de Madrid haya suspendido ninguna elección, al contrario. Y por tanto, lo que tiene que hacer es hoy mismo convocar elecciones en cumplimiento de sus obligaciones legales.
Esto es lo que dice la Comunidad de Madrid. Yo le pregunto, sí. ¿Prohíbe o no prohíbe la Comunidad de Madrid estas elecciones a rector? Bueno, a lo mejor no he elegido el verbo adecuado.
En primer lugar, ese señor se niega de la Constitución para saber lo que es la autonomía universitaria y decirme que no tiene nada que decirme en cuanto a mis obligaciones, en primer lugar. En segundo lugar, lo que ha suspendido la Comunidad de Madrid es una modificación estatutaria que hicimos en su momento para poder poder convocar las elecciones más acorde con el espíritu de la ley, no la letra, pero la letra entendemos que estos la respetan, pero es más acorde también con el espíritu de la ley, donde se plantea que el cuerpo principal ya no son los funcionarios doctores, sino los profesores permanentes doctores, que es una diferencia importante, ¿no? Lo que hace la Comunidad de Madrid es extralimitarse, entendemos, porque ante unas modificaciones estatutarias, su única competencia es hacer reparos de legalidad a lo que planteamos, en ningún caso a lo que no planteamos. Y de eso hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que definen muy bien lo que son reparos de legalidad. Sin embargo, los jueves de la semana anterior, el Gobierno de Madrid pues toma un acuerdo donde no solo congela, sino que prohíbe hacer cualquier referencia en esa convocatoria a esos estatutos modificados. Entendemos que no tiene ningún sentido. Y a este señor que tanto me quiere decir cuáles son mis mis obligaciones, le invitaría primero que se haga la Constitución, que es la autonomía universitaria, que no pretendan tanto decir lo que tienen que hacer y se preocupen más de lo que tienen que hacer ellos en la Comunidad de Madrid, que hubiese sido precisamente no sacar este decreto suspendiendo nuestros estatutos.
Es que escuchándole a usted, escuchando a Salvador Victoria y a todos los agentes que han ido hablando durante estos últimos días sobre esta cuestión de las elecciones a la Complutense, tengo la sensación, ¿no?, que a ustedes les están buscando un poquito las cosquillas. ¿Por qué?
Pues bueno, que nos están buscando los hechos, yo creo, cuando se van, pues es obvio que las están buscando. El por qué hay que preguntarles a ellos realmente, porque realmente lo único que tienen que hacer ellos de la modificación que les hemos mandado era decir si era legal o no. No lo han dicho. En ningún momento han dicho que la propuesta que hemos hecho fuese ilegal y de hecho reparo de legalidad. Simplemente han dicho que teníamos que cambiar todavía más los estatutos. Y eso no es competencia suya. Entonces, obviamente, si hacen eso, imagino que es porque nos buscan las cosquillas. El por qué, yo no me toca a mí decirlo. Ellos sabrán. Uh-huh. Igual tienen otras cosas que tapar, no sé.
Usted dijo aquí, en esta misma antena de la SER, en el programa A Vivir, que son dos días con Javier del Pino, lo dijo hace un par de fines de semana, que esto no hubiese ocurrido, sí, correcto, que esto no hubiese ocurrido, ¿no?, si no estuviera abierto un expediente contra Juan Carlos Monedero en la Universidad Complutense. Le pregunto, rector, bueno, ¿le han presionado por parte de la Comunidad de Madrid para que agilice ese expediente?
Bueno, yo creo que hay una declaración pública del todavía presidente de la Comunidad del 6 de febrero, donde dice que espera que yo no esté retrasando el expediente y que en breves días, en pocos días, le pueda dar el resultado de ese informe. En primer lugar, a él no tengo que darle nada, repito, en aras de la autonomía universitaria, y segundo, nosotros estamos siguiendo el procedimiento normal, habitual, ni acelerando ni frenando el expediente de información reservada en torno al profesor Monedero. Cuando salga, ya saldrá, ¿no? Entonces, digamos, presiones las ha habido públicas, y las ha habido también privadas, obviamente.
A José Carrillo, ¿le fastidia especialmente que se diga de él que es usted el candidato de Podemos en esas elecciones a rector?
Bueno, mire, es un absurdo, porque además todo el mundo sabe que yo no soy de Podemos, es decir, no soy afiliado, que mis gerencias políticas están en otro sitio. Por lo tanto, bueno, cada uno puede decirlo. Lo que más me fastidia es que lo digan algunos candidatos que sí han ido a mendigar el apoyo de Podemos. Eso me fastidia bastante, porque me parece que es bastante bastante fariseísmo, ¿no? Pero bueno, yo creo que los partidos políticos son respetables, que Podemos, en algún dirigente de Podemos en algún momento haya alabado mi gestión al frente de la Complutense, no me hace candidato de Podemos. Puedo decir también que alguna dirigente de la Comunidad de Madrid también la alabó en su momento. Dijo que era la universidad mejor gestionada del ámbito público de Madrid. No quiere decir eso que tenga el apoyo del PP, creo, ojalá lo tuviese. Ojalá, no rechazo ningún apoyo, pues pero no creo que signifique eso.
Aquí lo vamos a dejar, rector José Carrillo. Muy como bien. Siempre un placer recibirle en este programa. Un saludo y buenas tardes.
Igualmente, gracias.
Y así nos vamos a marchar. Mañana estamos aquí desde las 7:20, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten del lunes. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.